Hola, bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, comencemos. Hola, querido auditor. Este es el último episodio de esta temporada. Dejo por aquí una amena conversación que tuvimos la doctora Vanessa López, quien es veterinaria especializada en etología clínica, y mi persona, sobre la mente, cognición y comportamiento de animales de granja. En esta conversación tocamos varios puntos que están más ampliados, más detallados, en algunos de los episodios que tienes a disposición para escuchar en esta última temporada especialmente. Y bueno, antes de pasar a lo que fue la conversación, quiero hacer un par de acotaciones. Por una parte, bueno, invitarte a seguir a la doctora Vanessa López en su página Amazing Brains, quien tiene esta página que curiosamente tiene el mismo nombre que este podcast, pero en inglés. Especialmente si tienes perros o gatos, síguela en su perfil de Instagram, Facebook o TikTok. Ella prácticamente a diario está compartiendo en todas sus redes tips, recomendaciones, consejos que pueden ser muy útiles, de hecho lo son, y en una forma muy, muy sencilla, muy amigable. Y en verdad que es una página que vale la pena que la tengas presente, sobre todo si tienes perritos y gatos. Y por otro lado, quiero agradecer mucho, mucho a cada uno de los que me escuchan en cada episodio. Este año Spotify me hizo varias revelaciones en torno a quiénes escuchan, desde dónde escuchan y bueno, otras cosillas por allí. Y bueno, quiero agradecer muy especialmente a los auditores que me escuchan desde Argentina, porque es desde allí de donde proviene el mayor número de personas que escuchan por Spotify. No de seguidores, no es el país donde tengo más seguidores, sino de las personas que están interesadas en escuchar. Y eso me encantó saber eso. Así que bueno, gracias, gracias, gracias a cada uno. Y espero seguir dando por un tiempo más buenas razones para que sigan escuchando el podcast. Y bueno, por supuesto, compartiéndolo y puntuándolo. Si todavía no lo has hecho, te pido no olvides que si el podcast te gusta, le pongas puntaje. Bueno, y por último, desearles que tengan todos unas lindas fiestas decembrinas y que el próximo año llegue a cada uno de los que me está escuchando pleno, pleno, rebosante en bendiciones. Me despido entonces hasta la próxima temporada que empezará a partir de marzo del año que viene y te dejo aquí entonces para que puedas escuchar nuestra conversación.
Gracias a todos los que se van uniendo, porque igual es muy bonito que haya interés por los animales de granja, sí. Porque quieran saber más de comportamiento, de etología. Para nosotras eso nos llena el corazón, es muy, muy chévere por eso.
¿Cierto? Claro, sí, sí, así es, por eso que hacemos lo que hacemos.
Sí. Sí, claro. Espero que todos los que se vayan uniendo, recuerden, sigan el podcast de Doris, es súper bacano, Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas, lo explica súper rico, da ejemplos, cuenta historias, es muy, muy interesante. Yo he aprendido muchas cosas de ahí y me han dado ganas de seguir investigando a medida que he conocido los podcasts. Es que son chéveres, porque yo, por ejemplo, soy malita para los podcasts, o sea, me voy como aburriendo de escuchar a alguien, pero contigo no me aburro.
Ay, qué bueno, gracias. Por eso yo los hago cortos también, porque también es mucha información y hacerlo muy largo con tanta información, entonces, pero son cortos precisamente por eso.
Cortos y sustanciosos.
Sí.
Sí, sí,
así es. Qué bueno que te gustan.
Sí, a mí me gustan mucho, me encanta, lo recomiendo muchísimo.
Gracias, gracias.
Ah, bueno, Doris, ¿y cómo has estado? ¿Bien todo?
Bien, bien.
Ah, bueno.
Sí, bueno. Este es algo distinto porque siempre, la mayoría de las veces y de los episodios que he estado haciendo son con otros animales salvajes, sí. Pero poco. Sí, en esta última temporada han surgido algunos episodios donde los protagonistas son animales de granja, aunque ya en otras temporadas había algo también acerca de ellos. Y bueno, de todo eso podemos conversar.
Sí, es que eso es lo que me pareció muy interesante, porque le hice como un giro y te enfocaste en los animales de granja. Hola, sí. Mati. Entonces me pareció muy chévere y por eso te invité y habíamos quedado a hablar por eso, porque pues empezaste a hablar de ellos y realmente a veces nos desconectamos porque no vivimos en una granja. Entonces como que a veces, o sea, por ejemplo a mí, o sea, que estoy como tan involucrada, a mí se me puede olvidar como de dónde viene la carne y como todo ese proceso, y eso lo confronta a uno desde la parte moral y también desde la parte ética. Entonces eso era lo que queríamos pues como mostrar y empezar a hablar un poquito de eso. Listo. Entonces, cuéntame, o sea, yo quiero como irte preguntando muchas cosas de toda tu experiencia, de hacer los podcasts, de todo lo que has leído, porque tú eres una persona que lee muchísimo y eso lo admiro mucho. Cuéntame, ¿por qué te parece tan importante, o sea, estar como indagando sobre esa parte cognitiva y emocional de los animales de granja? O sea, darle como esa vuelta de los animales silvestres a pasarte a los animales de granja en los últimos podcasts.
Sí, bueno, mira, en realidad la intención es mostrar, siempre ha sido en todos los episodios con los otros animales y con estos también, es divulgar todo lo que ha sido estudiado y se va estudiando con respecto a las capacidades mentales de los animales, ¿no? En este caso, los de granja. La gente, pues, a lo mejor se pregunta que por qué demonios estudian las capacidades mentales y cognitivas de los animales de granja, siendo que no tienen una expectativa de vida ni siquiera tan, tan larga, ¿no? Y bueno, la razón por la que, la principal razón por la que se hacen estos estudios es porque de unos años a esta parte, no tantos, pero sí, bueno, vamos a poner que en Estados Unidos, en Europa, quizás bastante más que aquí en América Latina, ha habido un creciente interés por preocuparse por el bienestar integral del animalito de granja. Entonces, mi intención al divulgar acerca de esto, más que esto, que sí es importante y es como la intención de los investigadores y todo, es que las personas puedan valorar o apreciar la singularidad que hay en cada especie. Porque eso es lo que revelan muchas veces los estudios, que son seres complejos, por mucho que uno piense que, o sea, ya eso, mira, está obsoleto estar pensando que los animales no, que no sienten o que son mecánicos, que actúan solo por instinto, qué sé yo. Y bueno, entonces eso, la gente al conocerlo, más allá de que después de escuchar hagan alguna reflexión y quieran pasarse al vegetarianismo o al veganismo, pienso que también el hecho de conocer de estas cosas, de estos estudios, hace que, por ejemplo, personas que les gustan los animales y que les interesan o les gustan y sienten empatía por los animales, aunque coman derivados de animales, podría eventualmente hacer una especie, como de crear una especie de necesidad para que la industria se preocupe por el bienestar de estos animales. Entonces, la sociedad puede hacer una presión. Mira, sabemos que esto se hace así y de alguna manera no estamos de acuerdo, porque si vamos a comprar derivados de animal, queremos que los animales sean tratados en forma, ¿sabes? Que no sufran, o que el mínimo sufrimiento posible, y que tengan un bienestar.
Eso es lo bonito, porque siempre el bienestar tiene que ir ligado con el comportamiento, o sea, porque no se le puede brindar, ¿cómo se le va a brindar bienestar a un animal? Sí, a un cerdo, si no se sabe cómo se comporta. Además, pues porque la restricción de espacio, de recursos, no es la misma, porque lo más duro, por ejemplo, que a mí me raya muchísimo la cabeza con los animales de granja, es lo de la plata. O sea, todo lo que tiene que ver con ellos tiene que ver con dinero. Entonces, cuando uno quiere ir a hablar con un productor sobre bienestar, le tiene que poner O sea, el dinero de, ay, mira, te vas a ahorrar esto, esto, voy a ganar más, etc. Y uno está detrás de que el animal esté mejor.
Es que esa es la intención de aumentar el bienestar, porque cuando el animal no está bien completamente, por la razón que sea, pongamos por caso el miedo. El miedo es una emoción que se traduce en sufrimiento, igual que el dolor afecta el comportamiento y afecta la productividad. Entonces, ya que al dueño, digamos, le interesa la productividad, pues debería de ver por el bienestar de los animales. Si no es por ellos, es por su ganancia, porque ahí se sabe que las producciones de leche bajan cuando las vacas no están bien, o la producción de cerdos también baja, no ganan peso, no solamente cerdos, otros animales también no ganan el peso adecuado, en fin, cuando no están bien. Y los factores que influyen en el bienestar son tantos, son variados, que tiene que haber un cambio bastante sustancial. A lo largo de la conversación nos podemos dar ejemplos para que la gente vea cómo puede una cosa tan simple como, por ejemplo, una persona que esté encargada de manejar a los cerdos, los que trabajan allí. Cómo esa persona, si no está debidamente entrenada, o lo hace al estilo antiguo, donde se lo voy a llamar antiguo, aunque es bastante vigente todavía, donde se trata a los animales como cosas, con golpes, con gritos, con, ¿sabes? Entonces, eso puede hacer una diferencia. Eso puede hacer una diferencia. Por ejemplo, los cerdos, lo han estudiado los investigadores, son capaces de discriminar entre un individuo que los trata con calma, con
más paciencia.
Con paciencia, con calma, sí, sobre todo la calma. No quise crear la palabra amor para que no se vea como poco, ¿sabes? Pero en realidad es con calma, no con gritos, no con movimientos bruscos, no, por ejemplo, en el caso de las vacas, que son tan sensibles a esas cosas. Y por ejemplo, se ha demostrado que los cerdos, si tienen a dos individuos y hay uno que conocen y ese individuo les trata en forma adecuada, ellos van a preferir que interactuar con ese individuo. Cuando no hay ningún individuo así, no prestan atención a nada, no les interesa. Entonces, fíjate, eso es una actitud casi como de perro.
Es que siempre es como la comparación, ¿no? O sea, como que, ay, el cerdo hizo y es como los perros, ¿cierto? O sea, uno, pero es, o sea, no es inválido hacer comparaciones para poder, como en el público general, poder como hacerles el clic con la empatía, porque eso es lo que buscamos, ¿sí? O sea, porque si uno se queda solamente diciendo, no, es un cerdo y es un perro, sí, claro, son especies diferentes, con comportamientos diferentes, pero no con niveles cognitivos, o sea, porque ahí es donde, es que este es más inteligente que el otro, y ahí es donde empieza como de que, ah, si no es inteligente, me lo puedo comer. O sea, y hay estudios hasta en plantas, pues, sobre cognición, entonces ahí es donde no debería de comparar esa forma, y la idea es que las personas se capaciten y se eduquen para que, pues, o sea, esto realmente haya un cambio. Es muy lento, porque el cambio es lento.
Es muy lento. Sí, lamentablemente es muy lento y es una cosa que es desde hace unos años para acá. Y eso que dices tú, por ejemplo, que las personas tienen la idea de que los cerdos, que estamos hablando de ellos, o los pollos, o las vacas, lo que sea, que no son inteligentes, es una cosa que tiene que cambiar. La gente tiene que abrir la mente a estos descubrimientos. Que si bien es cierto, siempre hay un sector de científicos que ponen en dudas, que requieren más estudios, que requieren, sí, es cierto, todos esos estudios requieren muchas más investigaciones, más tiempo, más todo, pero por lo menos son unos descubrimientos que sugieren por ejemplo, en el caso del cerdo, que muchos descubrimientos que sugieren capacidades mentales más increíbles, más capacidades de las que nosotros estaríamos dispuestos a admitir. Y no se puede comparar a un perro con un cerdo así tan alegremente, porque cada uno de ellos percibe el mundo de forma diferente. Eso es algo que tenemos que entender, lo perciben de forma muy distinta.
Ahí es también muy bonito eso que estás diciendo, porque también para el público en general, pensar en lo que es, hay una palabra que es el umbel. Cada ser tiene su umbel, que es lo que ellos perciben. Yo, o sea, tú y yo somos seres humanos, pero al fin y al cabo lo que yo percibo no es lo mismo que tú. Y es lo mismo y mucho más grande la diferencia con otro animal que no sea de nuestra especie. Pero eso nos ayuda mucho a mí, esa palabra y todo ese, lo que engloba el umbel, me abrió así el mundo como para poderse poner en las paticas del animal y tratar. Es como medio de tratar. ¿Tú sabes? Porque uno no alcanza.
Dicen los investigadores que si, aunque uno se trate de imaginar, no puede, porque es algo como que es completamente diferente.
Muy personal.
Hay un capítulo en el podcast donde yo hablo de esto, que a mí me encanta mucho porque en verdad es como demasiado increíble.
Sí.
Demasiado increíble. Entonces, eso, aceptar que, por ejemplo, fíjate, hay una cosa, no solamente los cerdos, otros animales reconocen caras individuales. Son capaces de reconocer caras individuales dentro de sus congéneres, dentro de los de su misma especie.
Que uno los ve como todos iguales y ellos se distinguen.
Exacto, entonces tú te pones a ver, ellos distinguen dentro de su especie, pero también a humanos, a seres de otra especie, cosa que nosotros no somos capaces de hacer.
No,
porque
sí.
Tú ves un cerdo y ves otro y lo ves a todos iguales, pero ellos sí pueden. Sí pueden distinguir a humanos y en varias, por ejemplo, en cerdos, en cabras, en ovejas también, se ha descubierto que no tiene que ver con la ropa.
Uh-huh.
Ni siquiera tiene que ver, no, es una capacidad que tienen para distinguirlo, así vaya la persona con sombrero, sin sombrero, con el pelo recogido, sin recoger. Entonces, y somos de otra especie, o sea que eso no lo podemos hacer nosotros, y ellos sí que pueden. Entonces, eso, claro, las personas dirán, bueno, gran cosa, que los que no...
No les importa, creen que eso es una bobada.
Sí, exacto, los que no quieren a los animales, sí, digamos, que no los respetan tanto, puede que digan, bueno, gran cosa, no es nada importante. No, es que ese descubrimiento... es como la punta del iceberg, porque de allí entonces empiezan a surgir un montón de cosas más y ahí es como cuando van descubriendo. Entonces,
¿y qué más nos puedes contar de los estudios de cerdos? Que estamos ahí como muy centrados en los cerdos para ir, de las cosas que te acuerdes, de lo que pusiste en el podcast.
Sí, otra cosa que me llamó mucho la atención es su capacidad, que es bastante... Bueno, bastante increíble, es su capacidad de manejar se hicieron unos experimentos con pantallas y tenían que ser manejadas con un joystick. Entonces, el joystick, sabes que eso lo han hecho en primates y el pancé, por ejemplo, mueve el joystick y él entiende que el movimiento está acá con su mano, pero eso se está moviendo en otra parte. Lo cual no es, o sea, tú te pones a ver y en verdad es bastante complejo esto, porque sí, entender que yo muevo acá, pero se mueve en otro lugar algo que me interesa que se mueva. Y bueno, los cerdos también resultaron pues bastante eficientes en eso, son capaces de moverlo con los cascos o con su hocico y lograr lo que le pedían los experimentadores, que era una golosina, pues, de...
Así.
Sí. Otro incluía también, bueno, con un mover una palanca en determinado cantidad de tiempo, y si ellos lo trataban de hacer con los cascos y si no podían, lo hacían con el hocico, de modo de cumplir con el tiempo que le estaba estipulado, porque sabían que después no podían.
Ahí es muy importante, porque se está hablar de tener, o sea, tener la el presente, o sea, el tiempo, o sea, saben, sí, en su cerebro igual, sí, todo lo que tiene que ver con el tiempo.
Sí, hay otra experiencia también que es muy buena, que, o sea, dice mucho, es muy decidora, donde ellos los confinan en unas cajas determinado número de tiempo. En las dos cajas había alimentos, pero en una caja había, una caja lo confinan, no sé, ponte 5 minutos, y en la otra 15 minutos. Y después les hacían elegir. Y siempre elegían la caja que los confinaban en menos tiempo. Uh-huh. O sea, tienen una percepción, no será igual a la nuestra, pero es una percepción que a ellos les sirve para vivir su vida, de qué duro o qué fastidio estar encerrado 15 minutos, o prefiero esperar 5 minutos. Uh-huh. Tienen esta cosa de la teoría de la mente, ¿sabes? De engañar, de usar información para conseguir que otros, engañar a otros, que eso lo tienen otros animales también.
Esa me parece súper bonita, porque para muchas personas, o sea, no es de que no tengan, eso lo hagan muchos animales, sino que verificarlo científicamente es muy difícil, pero es muy bacano que lo hayan podido hacer con los cerdos, porque sí, es muy difícil eso.
Sí, sí. A veces los experimentos, te digo, yo los encuentro tan entretenidos, ¿no? Como, ¿cómo se les ocurre? Pero sí, bueno, muchos no es que, eso es una cosa que hay que aclarar también, no es que el 100% de los individuos salen, por ejemplo, resolviéndolo de la forma en que están diciendo resulta el experimento. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en lo que acabo de decir, los cerdos prefieren un confinamiento de 5 minutos a uno de 15. Saben diferenciar, aquí me van a meter 5 minutos y prefieren meterse en el de 5 minutos. Puede que lo hagan con determinado número de cerdos, no el 100% va a resultar así, pero es una mayoría la que resulta, y es lo que ellos publican. Uh-huh. Y es como en todo, también dentro de los seres humanos, los resultados tampoco son las capacidades, cuando se evalúan un grupo de seres humanos, no todos dan el 100%. Entonces, había algo que dijiste allí que me hizo recordar, déjame ver. Lo del experimento donde ellos
engañan,
sí. Por ejemplo, colocan a dos cerdos y uno de ellos sabe dónde está la comida, uh-huh, y el otro no. Entonces, el que sabe dónde va la comida va tan en laberintos. Son muy buenos para andar en laberintos y recordar. Aprenden de experiencias pasadas. Eso es otra cosa también muy, muy importante. Aprenden de experiencias pasadas. Y las primeras veces, el que lo acompaña, que no sabe, puede que se adelante y coma. Yo presumo también que depende de la dominancia de uno y de otro,
¿no? Uh-huh. Es donde la etología.
Entonces, a lo mejor puede ser que el que va sin saber es más dominante y llega y se come la comida. Uh-huh. Bueno, pero para las veces siguientes, el otro se las ingenia de despistarlo, tal, de modo que él llega, el otro lo dejó por otro lado, y él se come la comida rapidito. Uh-huh. Otro estudio, pues, que me recuerdo que me gustó, es cuando evalúan el pesimismo y el optimismo en cerdos. También, uh-huh, lo han hecho en vacas, en terneros, sí. Sí, entonces se ha visto que hay una correlación entre el pesimismo, entre el optimismo y la dominancia del cerdo. Uh-huh. O sea, generalmente parece ser que las cerdas que son más optimistas suelen ser los más dominantes, uh-huh, y los más pesimistas son los más sumisos. Uh-huh. Y las optimistas, por ejemplo, mostraron su optimismo de la forma siguiente. Le colocaban una estancia donde había poca paja para echarse, donde no había casi agua y donde las condiciones eran como... y los pesimistas, los sumisos, no intentaban nada, no intentaban investigar, a ver si me consigo algo por acá, o, ¿sabes? En cambio, el optimista sí, es como más...
más curioso.
Sí, es más curioso. De hecho, les ponían platos que podían o no podían tener premio, comida, golosina. Uh-huh. Entonces los pesimistas se conseguían con que no tenían, entonces ya eso ya servía para otras veces, no se dedicaban a investigar. En cambio, eso los pesimistas. En cambio, el optimista iba, no había, bueno, la otra vez iba otra vez y seguía investigando, tienen otra disposición. Entonces, fíjate, para un criador es importante saber si tiene animales que son pesimistas, si tiene animales que son optimistas, y al pesimista, ¿qué es lo que le puede estar ocasionando ese pesimismo? Puede ser miedo, uh-huh. puede ser algún problema de salud también, o también puede ser una cosa de personalidad, porque también tienen personalidad.
Ajá, sí. Así, porque eso es lo que, pues la gente que está en contacto con los animales lo descubre, pero a veces se asombran, ¿sí? Hasta la gente con dos perros, ¡ay, son súper diferentes! Y sí. Tengo dos gatos y son súper, y pues, tengo 20 y todos son diferentes. Así sí. mismo son los cerdos, las cabras, las vacas, todos, pues que todos son un mundo diferente.
Todos, o sea, todos, sí.
Ajá, sí. Pero eso es muy bonito, lo de los sesgos cognitivos positivos, o sea, que sean, si son pesimistas o no, o son positivos, pues son optimistas. Optimistas, perdón. Porque eso sirve para que tengan una vida más tranquila, también les va a ayudar para asumir las dificultades de otra manera. Exacto. A diferencia de que si están en un sesgo cognitivo negativo. Claro. Entonces sí les va a ayudar bastante. Porque,
por ejemplo, un pesimista puede que no gane peso suficiente, uh-huh, sí, porque no se arriesga a ir a buscar o no se repone de la desilusión.
Ajá. O de una pelea.
Exacto, sí, exactamente. Uh-huh. Ese mismo, un estudio parecido, o sea, fue hecho también con terneritos, uh-huh. y con vacas. También les colocaban en una parte o en unos hoyos hechos en un panel, unos biberones con leche y en el otro unos biberones vacíos que cuando ellos intentaban mamar salía aire, pero en forma brusca, ¿no?
Uh-huh.
Entonces claro, había unos que iban, otros, y después les colocaron unos biberones nuevos que no estaban ni de un lado ni del otro, sino como intermedio. Entonces los optimistas iban, no sabían si les iba a tocar con leche o con viento. Uh-huh. Y los pesimistas, esos son estudios que los hacen una vez, los hacen otra vez, la gente tiene que ver eso, no es una cosa que se hace una vez.
Sí.
Y incluso los repiten semanas después para ver si se acuerdan, y sí se acuerdan. Se acuerdan, uh-huh. de que por este lado estaban los biberones que tenían leche, y entonces cuando se los colocaban en el centro, que no eran ni para acá ni para allá, los optimistas iban. Si les salía aire, bueno, para otra vez será. En cambio, sí. Los pesimistas se quedan rezagados. Uh-huh.
Claro, eso genera problemas. Entonces ahí, por ejemplo, para un productor, lo que tú decías, no va a ganar peso, se puede enfermar, se rezaga, puede estar herido. O también, o sea, para poder saber si todo es por personalidad, el temperamento del animal, o si realmente está enfermo, porque pues viendo el comportamiento es que se pueden dar cuenta si un animalito está enfermo y necesita un tratamiento médico.
Sí.
Y de cabras, ¿leíste algo de eso? Porque tú también hablaste de cabras. Ay, es que las cabras son súper divertidas y son bacanísimas.
Sí, sí. Son, oye, también son como perros.
Sí, ellos, pero es que son re curiosas. Sí. Eso es lo que me parece muy, muy bonito de ellas.
Sí, sí. Lo así de resaltar en las cabras es que tienen una habilidad especial para comunicar a través de la mirada, tanto uh-huh. con sus congéneres como con el humano.
Sí.
Y bueno, esto se debe, lógicamente, lo más probable es a la domesticación.
Uh-huh.
Por eso es que ellas como los caballos, como los perros, son capaces de leer el estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. Hay un estudio que hicieron que demuestra que ellas se sienten mejor interactuando con caras, le pusieron caras sonrientes y caras amargadas, digamos.
Ajá, sí. Uh-huh. Sí.
Y el resultado del estudio es que tienden a interactuar más con caras sonrientes. Entonces, bueno, voy otra vez a lo mismo. Si una persona tiene un empleado que no está sonriente o que no les trata con calma, qué sé yo, ellas no van a estar tan a gusto como lo estarían con otro que sí. Y ellas, por ejemplo, se hizo un experimento donde les colocaban comida dentro de una caja que se le podía, ellas podían con el hocico sacarle la tapa y acceder a la comida. Sí. Pero después, cuando la caja era tapada y no podían acceder, entonces ellas estaban allí en presencia de humanos. Unos humanos las estaban mirando y otros sí. humanos estaban de espaldas a ellas. Y ellas establecían una conexión visual con el humano que los estaba viendo. Y hacían, claro, miraban al humano, miraban la caja, miraban al humano, la caja.
Como los hacen los perros a nosotros.
Como los perros,
exactamente. Sí.
Y no buscaban la ayuda con la mirada de los humanos que estaban en el recinto, pero que no le estaban dando la cara, sino que estaban de espalda.
Ajá.
O sea que lo que le falta es hablar realmente.
Definitivamente. No, y a veces no necesitan ni hablar. O sea, uno es el que es como ciego con el lenguaje corporal de los animales. Sí. Y esa es una cosa súper bonita. O sea, es un trabajo cognitivo alto. O sea, ser capaz de mirar y decirle, ole, o sea, con mi mente como que le señalo. Y ver que el humano responde a eso, que son claro. comportamientos que no son como, o sea, eso se refuerza y se termina volviendo un refuerzo,
sí.
pero lo hacen muy naturalmente, o sea, sí está ahí en su genética por domesticación, es muy bonito. Sí.
Eso con el humano y bueno, entre ellos también, ahí se hizo experimentos también de cabras que estaban de espalda a un evento, por ejemplo, que les van a lanzar comida, uh-huh. Y esa cabra que está de espalda y no tiene cómo saber lo que está pasando allá, de pronto voltea porque tiene frente a sí a otra que con la mirada le está comunicando. Otros experimentos, bueno, son muy audaces, como que en general, ¿no? Son más audaces que otros ungulados, que otros animales de pezuña.
La pezuña hendida, para los que no sepan, ungulados sí. es porque tienen la pezuña aquí hendida, si recuerdan las vacas y los cerdos, cómo son las paticas.
Sí, entonces ellos, por ejemplo, se les puso alimento en un recipiente que era completamente distinto a lo que siempre estaban habituados. Y ellos en general no tienen el problema de no acercarse por miedo como otros, uh-huh. otros animales, sí, sino que van. Pero entonces eso también se explica bajo la idea de que como están en contacto con humanos desde hace miles de años, entonces sí. Ellos están acostumbrados que de pronto al estar rodeado de humanos sale algo que nunca he visto, pero que no es peligroso, no es.
Ajá.
Que también los caprinos, las cabras son geniales.
Ajá. Los videos de ellos son divinos.
Sí. 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 Hay una experiencia con ovejas también, que de eso no tengo todavía un episodio especial, uh-huh. pero serán por el estilo también. Pero oye, hay una experiencia que hicieron con ellas, mostrándoles fotos para ver en realidad el experimento era para estudiar un problema que hay en humanos, una enfermedad que es neurodegenerativa,
sí.
enfermedad de Huntington. Y la prueba consistía en dejarla observar dos imágenes. Y ahí se dieron cuenta de que ellas discriminan perfectamente, porque una de las imágenes era de Obama y otra era de una actriz, Emma Watson. Y entonces no importaba si la imagen no era siempre la misma imagen de Obama o de Emma Watson. Podía estar con peinados diferentes, bueno, en el caso de ella, con peinados diferentes, con ángulos diferentes, con cosas, con lo que te estaba diciendo yo arriba. Y ellos, no sé, tienen una manera de que para mí es un poco difícil de entender cómo, pero lo hacen. Y no creas que, o sea, yo he visto los videos y son muy, muy simpáticos, muy bonitos, porque están las dos fotografías, ellas entran, mira aquí, y eligen. Seguramente le preguntan, es decir, las entrenaron para que siempre a Emma Watson o a Obama, pero no es siempre la misma foto, son fotos diferentes de ambos. Entonces también esto es muy, muy bonito conocer de esa capacidad, porque a ella le servirá para vivir su vida, lógicamente, y así conocer a los humanos que interactúan con ellos, qué sé yo.
Una capacidad. Sí, porque nada la naturaleza es en vano, o sea, el gasto energético siempre tiene que tener un fin, o sea, no es porque sí, entonces son cosas muy bonitas. Y de las vacas, bovinos, ¿qué recuerdas?
De las vacas, sí, bueno, hay estudios, por ejemplo, de la comunicación, que eso es algo que a mí me encanta, cómo ahora se están descubriendo tantas cosas con la bioacústica. Y es demasiado increíble, demasiado. O sea, de verdad que eso en unos años más va a revelar una cantidad de cosas que... Pero, bueno, en el caso de las vacas, todos los mugidos no son iguales. A nosotros no suenan iguales, pero no son iguales. Y se ha podido detectar, por ejemplo, el mugido de una vaca es específicamente para su hijo. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, un grupo de vacas y bebés, terneritos, están mugiendo, es el mugido de su madre es el que él va a reconocer, y ella el mugido de su ternero. Y cuando están juntos, tienen otro tipo de mugido, que son incluso con la boca cerrada o muy, muy ligeramente abierta, que es como, es un sonido que no se puede escuchar. No lo podemos escuchar nosotros. Pero que es entre ellos dos, y es cuando están tranquilos, cuando están juntos, tal vez mientras están mamando, hay esa comunicación. Y cuando están separados, el mugido es distinto, incluso cuando están separados y el ternero quiere mamar, el mugido es diferente, el mugido de pedir leche es distinto. Entonces, bueno, eso es muy, muy bonito también, porque, y muy importante, porque una de las cosas que estresa terriblemente al ternero es cuando lo separan de la madre.
Sí. Y podría dar opciones, por decir algo, no sé, utilizar los sonidos, a mí se me ocurre así como cosas locas, como que en esos dos sitios donde tienen que tener los terneros separados de la mamá, que puedan, o sea, ahí es donde es bonita la investigación, donde hay modelos de producción que deben de ser de esa manera, pero pues la idea es buscar que el animal esté mejor, entonces, por ejemplo, el sonido podría de pronto ayudarles o algo así.
Sí, hay una... O sea, el hecho de que esté junto el becerrito con la madre no es solamente para alimentarse, porque tiene que establecer un vínculo. Entonces, hay unos dispositivos, no sé si los has visto, en alguna oportunidad yo los he visto, que los colocan a los terneros aquí, que no les permite mamar. Pero les permite estar con la madre. Es como que solucionan una parte de que está con la madre y puede que haya un vínculo allí, sí, pero no les permiten mamar. Entonces no sé qué tan tan positivo sea realmente en el sentido, no sé qué tan positivo sea en el sentido de que mejore el bienestar del ternero y de la madre.
Sí.
Pero eso es algo que se emplea. Otro dato interesante es que las vacas, los terneros, tienen un periodo de revolución hormonal parecido a la adolescencia, donde cambian su temperamento, ¿no? Uh-huh. Y dura más o menos desde los 5 meses hasta los 10 meses, 4 meses y medio hasta los 10 meses, que es cuando ya no maman tanto de la mamá y ya, entonces, los cambios en ellos se producen porque a veces son arriesgados, a veces son tímidos, uh-huh. a veces son optimistas, a veces son pesimistas, entonces como que hasta que llega un momento en que se nivela y permanecen con una personalidad la misma que tuvieron, que ya cuando se estabiliza, permanecen con su personalidad.
Ya en la fase adulta, como adultos.
Sí, hasta que, sí, como adultos.
Ahí me preguntan, así un paréntesis, sobre aves. Si leíste algún estudio sobre aves, de las gallinas,
sí, pollos. De gallinas, claro, uh-huh. claro. Gallinas, de pollos. Bueno, mira, tienen un montón de estudios, las gallinas y los pollos. Tienen uno de los estudios que se ha hecho y que ha arrojado que las gallinas, por ejemplo, son muy, muy sensibles y tienen incluso con un estudio donde se monitoreó de forma no invasiva su respuesta emocional al estrés de sus pollos. Hay una respuesta fisiológica y una respuesta conductual, uh-huh. digamos, ¿no? Uh-huh. Que fue detectada con este estudio. Entonces, eso sugiere que ellas son empáticas porque son capaces de sentir el dolor ajeno, en este caso de sus pollos, y de actuar en consecuencia. Entonces, uno de los experimentos, me recuerdo que era, les tiraban un aire o algo así imprevisto a... Estaban ellas solas y se los lanzaban a ellas. No había ningún cambio. Estaban a los pollos, se los lanzaban a los pollos y ellos, claro, empiezan a y ellas empiezan a manifestar. Uh-huh. Y les sube la frecuencia cardíaca, le baja la temperatura en los ojos. O sea, hay una serie de cambios fisiológicos.
De cambios.
Sí. Y bueno... Una cosa que me recuerdo que era muy, muy curiosa es que cuando ellas pueden servir al momento de querer calmar a su pollo, pueden servir como una especie de amortiguador. Uh-huh. Si algo le está pasando, ella puede actuar en forma, ¿sabes? Como para volver a calmar. Uh-huh. Y no todas las gallinas es igual, porque las que son más emocionales tienen poco éxito al momento de tratar de calmar a los pollos. Uh-huh. Las que son menos emocionales lo logran con mayor facilidad. En Ay, cambio, las que son más emocionales, eso, dime tú si eso no es increíble.
Sí, es eso es como, bonito.
Claro, es como una mamá.
Sí.
Es igual, es como si un niño se cae o lo que sea, y el niño mira a la mamá. Si la mamá se vuelve loca, grita, uh-huh. ¿qué pasó? Sí. Entonces el niño también no logra. En cambio, si la madre es tranquila, el niño va a
calmarse.
Actuar tranquilo.
Sí, claro, su base segura lo necesita. Sí. Y es que ellas son protectoras y les guardan a todos debajo de sus sí. alitas.
Nunca mejor dicho, sí. Entonces, sí. claro, falta mucha investigación, uh-huh. Fijándome en esto de la empatía, porque uno se pregunta, esa misma empatía, esa misma, la tendrán ellas con sus grupos, uh-huh. con los individuos que conocen, que esas también son otras, reconocen 80 a 100, hasta 80 a 100 caras de distintos individuos de su especie. Entonces, si ellas ven que está sufriendo otra en estos lugares de cría, digamos, eso probablemente les afecte a ellas también. Eso no he leído que esté como estudiado, pero uno puede inferir, ¿no? Si tuvieron estos resultados con respecto a la empatía.
Me preguntan que sí, de conejos. ¿Has leído algo?
No, creo que los conejos, mira, entre los animales de granja, los conejos y los burros son los menos estudiados. Pero a la persona que pregunta, yo le diría que lo que falta es tiempo.
Sí.
No tratará, sí, el hecho de que no se haya, de que yo no tenga la información o que haya poca información, digamos, porque puede que la haya, pero haya poca, no quiere decir que no sientan o no tengan lo mismo que tienen los animales o que experimenten lo mismo que experimentan los otros animales a su manera, pero que lo experimenten. No quiere decir eso. Quiere decir que no ha habido el tiempo ni los recursos probablemente para hacer eso. Pero en algún momento va a salir. Porque mira, con los pollos, que es algo que la gente tiene la idea de que son tontos. Sí. Mucha gente cree que son tontos.
Cabeza, es que asimilan que si el cerebro es pequeño, es más pobre la cognición y es más tonto. Y eso es totalmente errado.
Eso ya lo han descubierto varios etólogos con otros aves. Porque el tamaño del cerebro no es lo que indica la capacidad. Sí. Hay un experimento también, una ¿sabes qué? Quiero decir algo aquí también. Hablo de experimentos, pero me gusta más hablar de estudios, porque quizás la palabra experimento, la gente lo puede tomar como no es. Sí, piensan que de pronto los animales los tienen sufriendo.
Sí.
Y muchas veces, yo por lo que yo he leído, los investigadores son los primeros en querer hacer las cosas de la forma más amable, correcta, ¿sabes? Sí. Y no someter a los animales. Eso era en el siglo pasado cuando hacían estas experiencias terribles, ¿cierto? Pero hoy en día yo no creo que sea así. Ellos son los mismos que los primeros, digamos, que están interesados en hacer todo de forma donde no se somete a nada, a ningún tipo de sufrimiento, pues, al animal. Entonces, bueno, ya que hay un estudio con la prueba del espejo. No sé si debes reconocerla, la prueba del espejo, pero la voy a...
explícala para que los podamos contextualizar, sí.
Sí. Es una prueba que se ha hecho en varios animales donde se le enfrenta a la especie que se está estudiando a un espejo y antes, al principio, se tenía la idea de que los animales que tenían la capacidad de reconocerse era un indicio o sugería autoconciencia. O sea, él se está viendo y sabe que es él, eso, en pocas palabras. Entonces, hay animales, después, con el tiempo,
¿teoría?
Se fue como debilitando en el sentido de que ya no era tan así, ¿no? Digamos, porque se dieron cuenta que había animales que no se autopercibían en un espejo, pero sí saben que son ellos y se diferencian de otros individuos, por ejemplo, a través del olfato. Por ejemplo, el perro. Sí. El perro no es un animal que suele salir victorioso en estas experiencias de enfrentarlo al espejo. Pero hay otras maneras en que se ha comprobado que el perro sabe que él es él y el otro es el otro. Pero todo es a través del olfato. Bueno, a los gallos, a las gallinas, también se les ha enfrentado a la prueba del espejo.
Sí.
Y también fue muy, muy, digamos, se hizo de distintas maneras. Los gallos y las gallinas también tienen la particularidad de que cuando se presenta un posible depredador, ellos dan alarma para que todos los demás se pongan a resguardo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, tenemos que saber que se ha descubierto que las alarmas para cuando es un animal terrestre, por ejemplo, un zorro o un mapache, es una alarma distinta a cuando la alarma es un ave rapaz. Sí. Es otra, arma diferente, sí. Nosotros la oímos igual, pero ya te digo, con esta tecnología tan sensible, sí, han podido determinar eso, sí, ¿ya? Entonces, hicieron varios experimentos con una sombra de un halcón, uh-huh, en un recinto. En un recinto donde estaba el gallo solo, y generalmente, bueno, resultó que los gallos o las gallinas, cuando están solos, no, no emiten sonidos de alarma. Es como que no tienen a nadie allí a quien avisarle. Uh-huh. Fíjate, eso también, uh-huh, denota mucha inteligencia. Sí. Porque, claro, no es que alarma porque sí, sí, no, si está solo, no alarma. Uh-huh. Y él está con un espejo, frente a un espejo, se encontró que la mayoría de las veces tampoco había alarma. Uh-huh. Si hay un individuo detrás del espejo, si él sabía que estaba allí, lo estaba a su alcance de la vista, había una alarma. Uh-huh. Entonces, claro, este experimento sugiere, ya que él, cuando está frente al espejo, no considera que hay otro allí, sino que pareciera, uh-huh, sugiere la experiencia que él se da cuenta de que es su
reflejo.
Es el mismo, claro. Uh-huh. Sí. Sin embargo, bueno, todavía ese experimento no ha convencido, digamos, a muchos científicos, uh-huh, pero a los que lo hicieron, ellos dicen que ellos ven que sí es bastante probable de que sea por esa razón, de que él se está autoconociendo. Otra cosa, por ejemplo, que hacen los gallos es que el llamado de alarma es distinto si ellos, por ejemplo, tienen la capacidad de esconderse debajo de un arbusto, uh-huh, o debajo, uh-huh, de un árbol. Uh-huh. Es más largo. Es como si ellos supieran que el ave no los puede ver, el que está volando, cuando sí, sea un halcón, uh-huh, no me puede ver, entonces puedo hacer la llamada de alarma bastante larga, porque claro, ellos supuestamente evitan hacer la llamada de alarma si no hay necesidad, porque si hacen la llamada de alarma, el depredador lo va a encontrar más fácil. Sí.
Entonces, preguntan sobre patos.
No,
tampoco. Todavía. No, es que es difícil, o sí, sea, porque es que todo, son muchos animales, pero realmente es difícil que haya tanta información. En un, sí, mundo donde hay mucha información y no es tan fácil.
Claro. Sí. Mira, para esa persona que pregunta de los patos, hay información acerca de gansos.
Uh-huh. Y cuéntanos de gansos.
¿Ah?
Y cuéntanos de gansos.
Sí, los gansos, por ejemplo, se sabe que cuando la hembra es separada del macho, puede, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. O sea, que a veces para hacer chaquetas, qué sé yo, sacan las plumas de los, sí, gansos. Y esa vocalización del macho hace que la hembra suba los niveles de cortisol, o sea, ella lo siente y vocaliza y entiende que él está sufriendo. Uh-huh. Esto es algo interesante. Es probable que con patos pase algo parecido.
Uh-huh.
Sí. O sea, no se ha investigado de pato, o la investigación es muy incipiente y no han arrojado todavía resultados, pero hay en cuervos, hay en loros, cantidad de cosas increíbles, de cosas maravillosas.
Sí, sí, es que es muy bonito. Sí. Bueno, ahí vamos redondeando porque vamos terminando la hora. Cuéntanos ya sobre el sueño, que a mí me encanta todo lo que tiene que ver el comportamiento del sueño en los animales.
Sí, bueno, hay un episodio donde yo hablo acerca del sueño animal. Uh-huh. Y bueno, este es un aspecto, digamos, de la vida de los animales que está muy poco explorado, uh-huh, porque tampoco en el humano está tan claro, claro lo que es el mundo de los sueños y todo, pero sin embargo sí se ha estudiado. Y lo que sí se ha reconocido, o que han arrojado los estudios, es que los animales pasan por una fase igual a la del ser humano, uh-huh, durante el ciclo de sueño, que es la fase REM, que, uh-huh, se llama así porque, por sus siglas en inglés, cuando los ojos se mueven rápidamente. Uh-huh. Es una fase de todo el ciclo del sueño. Es la última fase y es la fase en la cual se sueña. Pues los animales también pasan por esa fase en su ciclo de sueño. Por lo que es, o sea, los que lo han estudiado dicen que todo apunta a que ellos sueñan. Hay una experiencia que se hizo con ratas de laboratorio donde se les adiestra para que recorran un laberinto en donde puntualmente en determinadas zonas hay que hacer una tarea para que ellas, si hacen esa tarea, reciben una recompensa, ta, ta, ta. Bueno, el registro de electroencefalograma, cuando ellas están en esa actividad despierta, se ha comparado con el registro que se obtiene durante el sueño. Y es tan igual, el resultado fue tan idéntico que los investigadores mirando el registro mientras están dormidas, podían predecir qué cosas estaban soñando de lo que del recorrido en el laberinto. Bueno, por sí. un lado, ellos, sí, verdad que me parece increíble, ¿no? Pero por un lado eso, y por otro lado, también está de que sueñan con eventos que han vivido. Uh-huh. Entonces, bueno, todos nosotros hemos tenido perros y gatitos y los hemos visto soñando. Sí. Y bueno, para que la gente sepa también que los animales sueñan, y entonces aquí es donde yo hablo de un libro que se llama El sueño de los animales, de un zoólogo, filósofo, zoólogo, investigador, todo, donde él hace un poco se pone a filosofar acerca de los animales que están en granjas, de los animales que están en laboratorios, donde se hacen experiencias con ellos que pueden ser traumáticas, dolorosas, que esos animales con seguridad sueñan. ¿Y qué será lo que sueñan? Bueno, no los podemos imaginar.
Claro.
Y que bueno, ahí entra entonces, hay un dilema moral. Uh-huh. ¿Entiendes? Que uno entonces está siendo directa o indirectamente responsable de un sufrimiento o de algo que incluso ahí lo digo, eso estaría muy ligado al bienestar animal. Un animal que pueda dormir bien, tranquilo, las horas que le corresponde, que probablemente, lo más probablemente es que no sea así en un sitio de cría.
Ahí es donde es importante para ese productor que revise que eso también es importante. O sea, porque se olvida que el descanso, el dormir, dependiendo de la especie, es importante, ¿no? Porque, claro. Por ejemplo, hay granjas de aves, de gallinas ponedoras, donde aumentan el ciclo de luz para que haya más productividad, pero se les olvida que debe tener un ciclo más normal para que el animal descanse y sea más productivo. Entonces, ahí es donde las investigaciones van a ayudar como a darle firmeza a esas cosas, sí. Los estudios, para que puedan hacerlo mejor.
Claro. Uh-huh. De hecho, sí. con pollos no es, pero probablemente sueñen, porque hay un estudio que es hecho con aves, no recuerdo ahorita el nombre, y resulta que movía durante el sueño, mientras estaba dormida, movía la siringe, lo que permite que el canto,
sí.
y no estaba cantando, o sea,
pero está en movimiento.
Está en movimiento como si estuviera cantando. En sueño, uh-huh. Probablemente estaba cantando. Esa es uh-huh. otra cosa, las aves tienen unos periodos REM muy cortos uh-huh. en comparación a los mamíferos.
Uh-huh. Sí. Es diferente. Pero
bueno, esto del sueño es muy, muy interesante, muy importante para esto del bienestar animal en animales que están en granja, en animales que están en
la casa con nosotros.
Laboratorio.
Uh-huh. ¿Ah? En la casa con nosotros, en los laboratorios.
También, sí. Claro. Uh-huh.
Sí. ¿Te acuerdas de alguna historia? Porque cerramos también el podcast, tú siempre terminas podcast con historia, entonces
sí.
Cuéntanos una historia que te haya gustado para todos nosotros.
Bueno, sí, me acuerdo, ahora en este momento me acuerdo una de unas vacas. Uh-huh. Esta historia la cuenta una persona que escribió un libro, pero ella siempre estuvo relacionada con el mundo de las granjas y qué sé yo, porque su familia era, pero era como una cosa como casera en realidad, uh-huh. O sea, eran no sé, pocas vacas, qué sé yo, y es una persona que no, no, no tienen estas explotaciones industriales. Sí, sí. Todo el tiempo desde chica estuvo relacionada con animalitos de granja. Entonces ella cuenta de el caso de una vaca que tenía una hija y se llevaban súper bien, estaban juntas, la hija quedó preñada y la madre se mantuvo aislada, o sea, alejada de ella mientras el parto y mientras estaba como las primeras horas con su ternero. Sí. Ella cuenta allí que las vacas cuando están así, cuando están como las tenía ella, se turnan para cuidar del ternero mientras la madre va a alimentarse o qué sé yo, ¿no? Entonces, que eso es algo muy lindo de saber también porque en las crías intensivas no ocurre. Entonces la madre ve que pasa el tiempo, la abuela, digamos, del ternero, se le acerca y todo con la intención de ayudarla, pero la hija no quería. Y el ternerito se movía y la hija iba allá. Y parece que la madre de alguna manera quería como que ofrecerse, ve tú a comer. Que uh-huh. Pasaron los días y todo fue así siempre. Era como una madre aprensiva, era aprensiva y no dejaba que la abuela se acercara. Hasta sí. Que un día la abuela se cansó y se largó con sus amigas y más nunca volvieron a andar juntas. Uh-huh. Eso cuenta. O sea que hay madres de madres también.
Sí. Ajá. Ah, sí, porque siempre como que compara uno que las madres y la naturaleza sí son buenas madres.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Sí, o sea, eso ella, es como ella todo. Ella trató de ayudarla, trató de guiar. Estar con el niño, de guiarla y todo, pero esta no se dejó. Y entonces un buen día se fue y a pastar con sus amigas y después, ya después no se le vio tan juntas como se les vio hasta el nacimiento del bebé.
Oh, qué bonito. Doris, bueno, una hora, charlamos de animales de granja. Quiero que, no sé, hagas una reflexión, le cuentes a todos, aquí hay muchas personas, entonces pues ahí que te escuchen, ¿qué opinas del bienestar, de los animales de granja, lo que tú sientes? Porque a veces uno también como que se cohíbe de expresarse, que porque uno es veterinario, entonces, pero uno tiene sentimientos y pensamientos, y moral, no importa, no tiene nada de malo. Cuéntame, o sea, ¿qué nos quieres decir?
Sí, bueno, yo como veterinaria desde hace mucho cuestioné la cuestión de los mataderos, sobre todo, ¿no? En ese tiempo cuando estaba estudiando, y me parecía como una incongruencia estudiar esta carrera que es tan linda por el bien de los animales, para curarlo, todo lo que es la idea que uno tiene cuando está empezando, ¿no? Y a la vez, pues, participar o de alguna manera no hacer algo por evitar ese sufrimiento. Entonces, bueno, desde hace muchos años yo me hice vegetariana, tuve un tiempo siendo vegana, bastantes años, y prácticamente ahora lo que puedo decir es que lo único que consumo de vez en cuando es huevo, y siempre trato de que sean de gallinas libres.
Sí.
No quiero imponerle a nadie, ni mucho menos. De hecho, tú puedes ver que yo cuando hablo en el podcast no para nada me meto con esta parte, porque creo que es una cosa que surge en cada persona de forma espontánea en el momento que sea adecuado. Y mi interés, ya te decía al principio, al hacer la divulgación de todos estos estudios, de todo lo que se va conociendo, del comportamiento de los animales, de las capacidades mentales de ellos y todo, es para que las personas valoren y aprecien y admiren y amen la singularidad que tiene cada especie. Y si eso los lleva a tomar la determinación de que, oye, voy a disminuir el consumo de esto, voy a disminuir, perfecto, o como te decía antes, incluso si no quieren hacerlo, hacer de alguna manera la sociedad presión para que todas estas industrias se se preocupen del bienestar, que haya leyes para el bienestar de los animales de granja y todo. Entonces eso también es una colaboración, ¿cierto?
Sí. 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 Yo no soy vegana ni vegetariana, no he sido capaz, no eres, pero sí me duele. No, ya. No he sido capaz, pero me duele en el alma ver que tengan que sufrir. También pues mi cabeza de controversia de que pues la muerte a veces, de forma natural a veces puede llegar a ser más cruel que la forma en una planta de sacrificio, pero que igual hay que pulir muchas cosas, que no debemos de ser consumistas así impresionantes, porque esa fábricas de carne, huevos y de todo eso, no, o sea, es un animal al fin y al cabo, es un ser sintiente, entonces pienso que tiene que haber un respeto más grande allá. Igual me parece, pues, o sea, dentro de mí quisiera ser vegana, pero no he podido lograrlo. Pero sí, o sea, antes de llegar solamente a decir, pues, que todos nos tenemos que volver, pues, pues seguir esa tendencia, o eso es una cosa de vida realmente, es que seamos veedores, de que estemos pendientes, o sea, de lo que estamos consumiendo realmente, de dónde viene. Claro. O sea, ese huevo o esa carne, bueno, no se nos puede olvidar que es un animal, qué pasó con él, de dónde viene, o sea, quién lo está produciendo, y así esa presión social también va a ayudar mucho a que el bienestar de ellos mejore. Y también, claro, pues ya la parte de salud, aunque yo tengo también un bemol, pues a mí eso me parece muy antropocentrista, de que sí es importante que ellos estén bien también para la salud de nosotros, porque pues ya la pandemia la vivimos por culpa de ese tipo de problemas. Sí. Pero pues, o sea, es una balanza, somos un mundo completo, un ambiente, nosotros hacemos parte de eso y no somos los únicos del planeta. Sí. Entonces, por eso es bonito hablar de animales de granja, porque realmente, como te decía, los olvidamos a veces. Ay, tan lindo el video de TikTok, la cabrita, el ternero, o la parte fea que a veces muestran, muy cruel, que a veces se vuelve muy amarillista y que no siempre es así tampoco. O sea, sí, tampoco hay que satanizar, digámoslo de alguna manera, las producciones de los animales, porque realmente hay mucha gente que en ese momento se está esforzando por hacerlo mejor. Entonces también hay que sacar a la luz las cosas buenas que se están haciendo, porque eso también ha habido un cambio, como tú dices, o sea, en el siglo pasado las cosas eran distintas, ahorita van cambiando, despacio, pero han cambiado.
Sí, sí. Sí, en la medida que todo esto se vaya conociendo, que la gente, ya sí, te digo, haga el cambio que se sienta capaz, pues, de hacer. Yo siempre pienso que siempre hay algo que se puede hacer, sobre todo a las personas que le gustan los animales. Porque sí, es que hay mucha gente que le gustan los animales, pero no se sienten, como tú misma me estás diciendo, con la capacidad de dejar de comer carne o lácteos, o en fin. Sí. Pero bueno, pero si de pronto le puede interesar, oye, a mí me interesa que lo que yo me coma, yo sé que es un animal que no sufrió y que estuvo bien hasta el momento en que murió.
Sí, eso es verdad.
Que lo sacrifican, pues.
Sí. Sí. No, y pues que también, pues, por decir algo, la leche, no todas tienen que venir de unas producciones, unas explotaciones, que ya es el término. Por ejemplo, en Colombia las producciones son pequeñas y todo el mundo cree que aquí no hay ceba intensiva, aquí no hay estabulación, o sea, sí hay, pero es mínima, a diferencia de otros países. Por eso también cada país lo debe vivir diferente y cada país tiene que hacer esa presión social alrededor de los animales de granja, y los estudios y todas las investigaciones que se hagan son muy buenas, porque van a aumentar más como ese conocimiento para mejorar ese bienestar y también para generar la empatía, que esa es una palabra fundamental acá. Sí. Si tenemos empatía, podemos hacer muchos cambios como sociedad y muchos cambios hacia los mismos animales, entonces eso también es importante.
Sí.
Uh-huh. Doris, muchas gracias por haberme aceptado la invitación. Estoy muy contenta. Gracias a todos los que se conectaron durante esta horita. Espero que sigan el podcast de Doris, Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas, las redes sociales de ella, porque también pone mucha información muy bonita sobre etología. O sea, de verdad, muchísimas gracias.
Gracias.
Que sigan conectándose con información. Toda la información está en la mano, en un celular, y a veces estamos llenos de desinformación. Entonces, sí, para que se nutran de todo eso, se cuestionen y sigamos todos aprendiendo. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias. Gracias a ti también.
Fue no, con mucho gusto.
Un gustazo
Misos.
Compartir esto contigo.
Tan bella, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a Mauro, a todos, a muchas todos, gracias, a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Un besito. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Chao.
Un abrazo. Chao, chao. Gracias.